Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí una vez más José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Hoy vamos a hacer un estudio muy interesante que habla del peligro de las excusas. Del peligro de las excusas. Y es que desde la antigüedad los padres de los primeros siglos, especialmente el monacato, o sea, los monjes, hablaban de los logismois. Los logismois eran pensamientos erróneos por medio de los que normalmente entraban las tentaciones. Pensamientos erróneos, equivocados, y lo que hacen es minarte interiormente. Los logismois eran pensamientos erróneos por medio de los que normalmente entraban las tentaciones, pensamientos erróneos, equivocados, y lo que hacen es minarte interiormente. Tú no puedes, tú no vales, tú no sé qué, tú no sé cuánto. Sí, es una idea obsesiva, un pensamiento machacón que viene y te mina, y te mina. Y los padres del desierto los identificaban como logismois, como tentaciones, como ideas obsesivas sugeridas por el propio Satanás mismo, Satanás el diablo, para minar la moral, para bajarte la autoestima y quitar la esperanza del cristiano. Y el monacato, los monjes, daban mucha importancia a este combate espiritual contra los logismois. Nosotros muy equivocadamente pensamos que la batalla espiritual tiene lugar únicamente en el campo de la voluntad. Pero tenemos que entender que antes que la voluntad tiene lugar en la mente. Primero tiene lugar esta batalla espiritual en la mente. Y entonces existía esa conciencia de que tiene que haber un combate espiritual contra los logismois. Hay que contraponer a los logismois los logois. Los logois y los logismois. Y los logois, logoil, es el pensamiento correcto. Evagrio Póntico, en el siglo IV, insiste en que tiene que haber un combate espiritual y frente a los logismois tiene que haber esa capacidad de que sean contestados. Podemos decir que en la espiritualidad cistenciense, incluso hoy en día, en las publicaciones de la espiritualidad cistenciense, se insiste mucho en esto, la importancia de esta batalla espiritual que hay que tener para combatir los logismois. ¿Cuáles son los logismois de hoy en día? ¿Han dejado de existir hoy en día los logismois? Bueno, hay quien hoy en día los llaman muletillas. Muletillas o excusas de la mediocridad. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Quizás en nuestro tiempo estas muletillas o excusas, como les llamamos, están también condicionadas por el ambiente secularizado. En tiempos de Magrio Póncico, esto sobre la secularización no era lo que más primaba en el ambiente. Pues digamos que las tentaciones iban por un camino, si quieres, de noches oscuras. Eso de los logismoi. Pero lógicamente el mundo, el demonio y la carne, los tres enemigos de la vida espiritual, estos tres están muy aliados entre ellos, y la secularización, o sea, la mundanización de la cual tanto se habla, es el caldo de cultivo perfecto para lo que dirían los padres logismois, lo mismo que nosotros, que son ideas obsesivas, que son ideas asesinas, que te minan interiormente. Las excusas, que le llamo yo, las tentaciones, los logismois, las muletillas, de la mediocridad. Y lo que hay es que saber contraponer a cada una de ellas con una palabra de esperanza y de santidad. Que eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ya sin más dilación vamos a comenzar con estas muletillas. Así que comenzamos con la primera excusa o logismoi de la mediocridad, que dice: ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo? Este ¿qué hay de malo? Es una forma de plantear la vida de manera que se piensa o se dice: si esto no es malo, ¿por qué no puedo? ¿O por qué no debo hacerlo? Por ejemplo, me planteo este fin de semana, pues sencillamente el coger y hacer una fiesta total. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Qué tiene de malo? ¿Está prohibido? ¿Hay algún mandamiento que lo prohíba? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que me plantee una vida normal? ¿Qué hay de malo que me plantee una vida lo más cómodamente posible? ¿Qué hay de malo? Ese pensamiento, ¿qué hay de malo?, ciertamente lo que plantea es minador de lo que es la vida cristiana. Porque el objetivo de nuestra vida no es evitar hacer cosas malas, no. El objetivo de nuestra vida es distinto. Es buscar la voluntad de Dios. El objetivo de nuestra vida es decir: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? O sea, que no vale que esto sea malo o no sea malo. Lo importante es saber: ¿es esto lo que quiere Dios para mí? ¿Es esa su voluntad o no? ¿Es esa su voluntad para mí? ¿Quiere Dios eso para mí o no? ¿Es esa su voluntad o no es su voluntad? Tendré que discernir, ¿no? Tendré que discernir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Por eso a esa moletilla o excusa de la mediocridad, de qué hay de malo, tenemos que saber responder con una palabra de vida, con una palabra de santidad, y que es: Señor, ¿qué quieres de mí? Que es completamente distinto. ¿Cuál es tu voluntad? O sea, es discernir nuestra vida por esa voluntad, por ese designio de santidad que Dios tenga para cada uno de nosotros. El objetivo de nuestra vida no puede ser evitar hacer cosas malas, ni incluso ser buenas personas, sino el buscar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La segunda excusa, muletilla o logoimoi, es: los hay peores. Pero si es que los hay peores. Los hay peores es el compararse para justificarse. Es una tendencia a que de una manera interesada hacer que nuestra vida no tenga como referencia lo que Dios espera de nosotros, sino a que tenga como referencia a lo que la mayoría pueda realizar en su vida. Hay un dicho que dice: dime con quién te comparas y te diré a qué aspiras. Porque eso suele ser así. Cuando uno se compara con uno o con otro, ya podemos saber a qué está aspirando. Sin embargo, cada uno tenemos que responder en esta vida de los talentos que hemos recibido, y no podemos compararnos con nadie. Ese mal espiritual de mirar a la derecha y de mirar a la izquierda es una carcoma que corroe nuestra vida interior. Es una especie de tortícolis espiritual, siempre dando vueltas, en vez de mirar a la voluntad de Dios en nuestra vida. Por tanto, yo contravendría esta excusa de la mediocridad, los hay peores, la contravendría con esta palabra diciendo: gracias por tus santos. Porque la Biblia y la Iglesia nos proponen los santos como puntos de referencia para nosotros, para que nos fijemos en ellos. La Iglesia, la congregación cristiana, no está para condenar a nadie. Jamás ha dicho que tal persona la proponemos para que nadie se fije en ella. No. Más bien, proponemos a los santos como punto de referencia para que nos fijemos en ellos, como nuestros ejemplos. Así que frente a los hay peores, responderemos: gracias por tus santos. La tercera excusa, o logimoi, o muletilla, es: lo hacen todos. Es que lo hacen todos. El punto de referencia ético es bueno si mayoritariamente está asumido. Si mayoritariamente esto es así, pues no será tan malo. Al igual que decimos que hay dos clases de políticos, los que por las mañanas se desayunan consultando las encuestas y los que por las mañanas se desayunan consultando su conciencia. Eso decimos, por ejemplo, sobre los políticos. Pero eso nos pasa a todos y a cada uno de nosotros. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Eso es lo que decía Gandhi. En materia de conciencia, la ley de la mayoría no cuenta. Y Jesús también lo dijo de muchas otras maneras. Por ejemplo, esforzaos vigorosamente por entrar por la puerta estrecha que lleva a la salvación. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Hombre, puedes decir que a ti eso no te dice nada. Pero obviamente, el criterio ético, cuando deja de tener a una verdad objetiva como punto de referencia, deja paso al criterio sociológico, que sustituye el respeto a la realidad por la obediencia a las mayorías. Y entonces surge el dicho que a dónde va Vicente, donde va la gente. Y dice San Agustín: la verdadera conciencia no emite sus juicios apoyada en la costumbre de la mayoría, sino en la ley del Dios omnipotente. Repito, la verdadera conciencia no emite sus juicios apoyada en la costumbre de la mayoría, sino en la ley del Dios omnipotente. Sabias palabras de San Agustín, ¿verdad? Por lo tanto, frente a eso de que lo hacen todos, podemos contraponer esta palabra de vida de Jesús que decía: ¿también vosotros queréis marcharos? Jesús era tremendo al hablar y no bajaba el listón. Y es duro es hablar. De hecho, empezaron a marcharse otros, y cuando quedaban solamente cuatro, les dijo de nuevo Jesús: ¿también vosotros queréis marchar? Y le respondieron: Señor, ¿a dónde iremos, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por lo tanto, esta es la respuesta. Es la palabra de vida frente a la excusa: lo hacen todos. La cuarta excusa de la mediocridad, o logimoi, o muletilla, es sin exagerar. Sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar. No empecemos a exagerar. Es el recurso a una falsa prudencia a nuestra vida, escudando o escondiendo detrás de ella la mediocridad. Ese es el recurso, la llamada prudencia, que dice: en el medio está la virtud. Y la verdad que pocas frases de Santo Tomás fueron más manipuladas que esa, ¿no? En el medio está la virtud. A ver entonces cómo acomodar el primer mandamiento de la ley de Dios a ese medio, ¿no? Podemos decir: amarás a Dios un poco en su justa medida, en vez de decir sobre todas las cosas y con toda tu alma, mente y corazón. Sí, eso de sin exagerar es también verdaderamente una excusa o muletilla de la mediocridad. En nuestros días son excusas de la mediocridad. La solución es la que decía San Vicente de Paul, que decía: me he convencido de que para ser bueno, hay que ser demasiado bueno. Claro, tiene este su qué, esta frase, ¿no? Me he convencido de que para ser bueno hay que ser demasiado bueno. Y somos conscientes por la propia experiencia de que el que apunta a la santidad llega a donde puede. Pero el que apunta al cinquillo ya sabemos dónde va a llegar. El que hace el cálculo de la mediocridad, obviamente, ni siquiera tiene la gracia de poder vivir en gracia de Dios. Por tanto, ante esa palabra, ante ese logismois, ante esa excusa, o esa coletilla, esa muletilla de la mediocridad, sin exagerar, podemos responder con la frase del Evangelio: ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Fíjate que es dura, es tremenda esta frase: ser perfectos, que además en sí misma es imposible, porque es verdad que es una palabra evangélica que en sí misma, en su ser, es imposible. Sin embargo, no por ello deja de decirla Jesús: ser perfectos. Quinta excusa o muletilla de la mediocridad: mañana. mañana. Mañana sí, mañana. Mañana sí. Obviamente es una tentación que está siempre posponiendo, siempre posponiendo, siempre dando largas y dando largas a lo que uno sabe que tiene que hacer. No sé si sabéis esa casa en la que se quejaba de que siempre comían pan duro. Y tal, claro. Y entonces le dice el niño a su madre, le dice, mamá, ¿cuándo vamos a comer pan del día? Y le dice, mañana, hijo mío, mañana. Mañana seguiremos comiendo pan duro. Bueno, pues algo así, ¿no? Mañana es siempre ir posponiendo la respuesta a ese día. Mañana, pan duro. Os recuerdo la impresionante poesía de Lope de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? ¡Oh! ¿Cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí. ¡Qué extraño desvarío sigue mi ingratitud! Y en el hielo frío seco las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana y verás con cuánto amor porfía? ¿Y cuánta es su hermosura soberana? Mañana le abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Y ciertamente ese posponerse, no aborda las cosas. Es no entender que hay momentos de gracia. Que Dios me da momentos de gracia que no admiten dilación. Por eso es otra gran mentira que el enemigo nos cuela. Mañana. ¿Qué palabra tenemos que responder? Si escuchas hoy la voz del Señor, hay una voz del Señor que escuchas hoy, que no mañana. ¿Cuántas personas están diciendo, sé que tengo que hacer esto, o que tengo que hacer lo otro, y que tengo que hacerlo, y sé que debo hacerlo, he de hacer a esto, pero bueno, ¿por qué dices mañana, si hoy es tu día de gracia? Hoy es tu día de gracia. Bueno, tengo que ordenar mi vida espiritual. Tengo que empezar a tener un tiempo suficiente. ¿Pero cómo tengo? ¿Cómo tengo qué? Hoy es el día de gracia. Es esta excusa de la mediocridad. Ojalá. Ojalá. Es el ojalá. El ojalá es el ojalá, que es una tendencia, creo, que José María decía que es la mística de la ojalatería. La mística de la ojalatería, que es el engañarse con otros escenarios distintos. Si yo estuviese, o si yo tuviese, o no sé qué, pero claro, si la otra cosa fuese distinta, si estuviese en otro entorno, entonces las cosas. Pero a ver, ¿por qué estás pensando o soñando situaciones distintas de las que Dios te ha puesto? Y de alguna manera evadiéndote y evadiéndote. Decía nuestro querido Mendizábal, decía que la tentación suele consistir en querer cambiar, pensar que la clave está en que yo cambie de caballo. Querer cambiar el caballo. y lo que Dios está pensando en que cambie el caballero, ¿sabe? O sea, que cambie yo. No a ver si cambio de caballo. Aquí lo que tiene que cambiar es el caballero, no el caballo. Entonces, en ese ojalá de suspirar por situaciones, circunstancias distintas para empezar y entregarse, ¿estamos siendo engañados? Sí, profundamente engañados. ¿Con qué palabra tenemos que responder a esa excusa, a ese logismoi del ojalá? Pues con la palabra hágase tu voluntad. Que tu voluntad yo la encuentro en donde estoy, en la circunstancia en la que yo vivo. Así que la circunstancia o en el lugar donde estoy, en la circunstancia que yo vivo, hágase tu voluntad. Séptima excusa de la mediocridad. Esto es que no se lleva. Es que no se lleva. Es que no se lleva. Que también es muy conocida en nuestro entorno, en nuestra cultura. Es que no se lleva. Es que no se lleva, no se lleva, eso no. La categoría que verdaderamente nos debería importar no es algo que algo sea nuevo o viejo, o que algo sea progre o carca. Lo que nos debería de importar es algo que algo sea verdad o mentira, o que sea bueno o que sea malo. Esa es la categoría que nos debería verdaderamente de importar. Pero en esto somos muy engañados. Somos muy engañados de que nuestra cultura es muy esnovista. Entonces, pues parece que para que algo sea atractivo, tiene que ser nuevo. Si algo es antiguo, en principio, pues ya es algo que por no ser novedoso, no tiene fuerza de atracción. Y en eso somos fácilmente engañados. Facilísimamente engañados. Chesterton, con su habitual intuición, decía él: tener una mente abierta es como tener la boca abierta. No es un fin, es un medio. Y el fin es cerrar la boca sobre algo sólido. No es para papar moscas. Pero hay que tener la mente abierta a cosas nuevas, ¿no? Sí, claro. Pero lo importante es saber el fin con el que yo me voy a encontrar. Tener la mente abierta es un medio. Lo importante es ver el fin, es lo verdadero, es lo bueno, lo que debe resultar estimulante. No lo que meramente, lo que es meramente novedoso. Lo novedoso por lo novedoso no tiene entidad suficiente. Nuestro fin debe de ser encontrar lo verdadero y lo bueno, que es lo que realmente nos resulta gratificante y estimulante. Por eso, frente a esta excusa de la mediocridad, no se lleva, tenemos que responder con la palabra de vida que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y siempre. Es el mismo. No te dejes engañar por doctrinas extrañas. No te dejes engañar por doctrinas extrañas. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Y qué peligro es si yo estoy esperando algo distinto a Jesucristo, la fuente y dador de vida? ¿Qué peligro es esperar algo distinto a la fuente de la vida, fuente y dador de vida, que es Jesucristo? Octava excusa o muletilla de la mediocridad. Hay que ser hermanos, pero no primos, ¿eh? Oye, hay que ser hermanos, ¿eh? Pero no primos. Así que hay que ser hermanos, pero no primos, ¿eh? Pero lo que es obvio es que el que tiene miedo a ser el primo corre el riesgo de no ejercer de hermano. El que tiene miedo a ser de primo corre el riesgo de no ejercer de hermano. Y lo que es obvio que cuando alguien se ha llevado una decepción y otra decepción y otra decepción, pues corre el riesgo de encerrarse en su burbuja. Y es preferible correr el riesgo de volver a ser herido que renunciar al amor. Es preferible. Y claro, está el pensamiento, pero es que si vuelvo me van a volver a dar, me van a volver a zurrar. Corro con un alto riesgo de que me vuelvan a dar el palo, me vuelvan a zurrar. Vale, sí, pero es preferible correr ese riesgo que renunciar al amor. Porque quien renuncia a amar por no sufrir, termina sufriendo por no amar. Entonces existe el riesgo de replegarse por no correr el riesgo de no ponerse a tiro de ningún problema. Y que lo que puede suceder es que entonces seas tú el que te conviertas en el verdadero problema. Así que ama. Ama como si nunca te hubiesen herido. Y baila, baila como si nadie te estuviese mirando. Vive el presente, vive el aquí y ahora. Disfruta por completo del momento. Lo que es la gracia de vivir en la presencia de Dios. Disfruta de esa gracia, de disfrutar, de vivir en la presencia de Dios. Sabiendo que cada día es una nueva oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad. Así que, ojo con eso de que hay que ser hermanos pero no primos. Ojo con eso. A eso hay que contraponer la palabra de vida que dice 70 veces 7. 70 veces 7. Y volvemos una y otra vez a comenzar de cero. Dando nuevas oportunidades a las personas que nos rodean, aunque me hayan metido un zarpazo la vez anterior. Seguimos, sabemos lo que tenemos, por tanto, seguimos dando la oportunidad a las personas que nos rodean. Novena palabra, que esta también se las trae. Para lo que te lo agradecen. Para lo que te lo agradecen. Para lo que te lo agradecen. Pero para lo que te agradecen. Para lo que te agradecen las cosas. No sé si valdría o merece la pena aquí hacer nada. Estoy aquí yo dando tanto de mi tiempo, de mi esfuerzo. Y fíjate el agradecimiento que recibo. Fíjate. No me han agradecido nada. Y esta es una palabra muy potente, que es un retrato interior mucho más grande de lo que suponemos. Y es que nosotros tenemos que perseguir la santidad y no la orla de la santidad. Y hay una pequeña diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Existe una pequeña diferencia entre una cosa y otra. Nosotros buscamos la santidad, no la orla de la santidad. Y detrás de esa expresión de que para que lo me lo agradecen, pues esconde que yo estoy buscando la orla, no la santidad. Y aquí es donde tenemos que examinarnos. Hay un vídeo en internet muy difundido, que se ha hecho viral, está muy difundido, y es de la mujer invisible. Y está en inglés el original, pero también está traducido. Y en él sale una mujer y está totalmente vestida de negro. Y como el fondo es negro, no se ve más que el rostro de la mujer. Y entonces sale ella diciendo: me he dado cuenta de que soy una mujer invisible. Porque he ido al comedor y estaban allí mis hijos y mi marido, y les he dicho: apagar la televisión, que vamos a cenar. Y nadie me respondió nada. ¡Que apagáis la televisión! Nada. Y nadie me respondió nada. Y me he dicho, me he vuelto invisible. No me ven, no me oyen. Y entonces empezó ya a reflexionar y dijo: pero nadie me hace caso. Estoy aquí yo y nadie me hace caso. Entonces llegó a sus manos un libro que habla sobre las catedrales de Europa. Y se pone a hojear el libro y a mirar las catedrales de Europa y dice: mira las catedrales, mira qué catedrales. Han sido hechas por personas que no dejaron escrito ni su nombre. Los canteros ni no firmaron tampoco, ni firmaron su nombre, ni pusieron su nombre en estas catedrales. Algunas tardaron 100 años en hacerse. Y alguno comenzó a hacer una cosa que nunca la vio terminada. Y a 30 metros de altura alguien esculpió una filigrana que era impensable que a nadie le hubiese haber visto nunca. Era impensable que nadie pudiera ver esa filigrana nunca. Y todo eso se hizo sabiendo que nunca iba a ser visto, ni apreciado, ni aplaudido de nadie. Pasaban desapercibidos, nadie sabía, habían visto ni apreciado, y que nadie les iba a apreciar ni aplaudir, ni tener la fama o el aplauso de nadie. Y entonces ella hace esta reflexión, cierra el libro de las catedrales, reflexionando, y entonces escucha en su interior que Dios le dice: yo te veo, yo te veo. Y si tú eres invisible ante los ojos de este mundo, no eres invisible, no ante los ojos de Dios. Por eso la pregunta del millón es: ¿quién es mi público? ¿Mi público es Dios? ¿O quién es mi público? Pues frente a esa muletilla de la mediocridad, para que me lo agradecen, hay que responder con la palabra de vida: Dios que ve en lo secreto, Dios que ve en lo escondido, te lo pagará. Dios que ve en lo escondido, en lo secreto, te lo pagará. Décima excusa o muletilla de la mediocridad. No te comas la cabeza, hombres, no te comas la cabeza. No te comas el coco. Se puede decir en otras versiones, por ejemplo, déjate llevar. no te comas la cabeza, no te comas el coco, que es una postura muy propia de la cultura de la frivolidad. Pon el piloto automático y reflexivo y haz como la avestruz que se mete en la cabeza y nada. Y eso sí, déjate llevar por tus emociones, lo emocional es lo más auténtico del hombre, y aún encima se quieren justificar. Pero no. Y dice, lo importante es que hay que ser intuitivo. Y entonces se confunde la intuición con la pasión y con la emoción. Y con no sé qué. Y con ocurrencias. Y alguno confunde no tener tabúes con no tener principios. Igual que confunden la intuición con la ocurrencia. Y fácilmente, en esta tentación, esa muletilla o esa excusa de déjate llevar, no te comas la cabeza, es una invitación a vivir superficialmente. Pues es como negar la dignidad con la que Dios te ha creado. Dios nos ha creado con una dignidad, con un señorío y una capacidad de discernimiento en la vida. Jesús Poveda, supongo que muchos lo conoceréis, ¿no? Decía Jesús Poveda, psiquiatra y militante de Provida, decía: el ideal nuestro es pensar lo que se siente y sentir lo que se piensa, pensar lo que se hace y hacer lo que se piensa, ¿verdad? Hemos nacido para vivir en plenitud. Eso es vivir en plenitud. Así que eso de no te comas la cabeza, déjate llevar, verdaderamente es un dimitir de dirigir nuestra propia vida. Es de ser señores de ella. Es de pilotar o de ser pilotos de nuestra propia vida. Por lo tanto, frente a esa excusa o muletilla de la mediocridad, no te comas la cabeza, debemos responder con la palabra de vida: lámpara es tu palabra para mis pies o para mis pasos. Y es que estamos llamados a caminar conscientemente, reflexionando los pasos que damos, reflexionando nuestros sentimientos, reflexionando también los pasos que debemos y tenemos que dar. Y eso nos lo enseñó Dios, nos lo enseñó Jesucristo, y está escrito en su palabra, la Santa Biblia. Décima excusa o muletilla de la mediocridad: no puedo. No puedo. No puedo, yo no puedo. Hombres, bien es verdad que, y es cierto que nuestra capacidad es limitada. Bien es verdad que sin la gracia de Dios, sin la ayuda, sin el poder de Dios, no somos nada. Es obvio. Pero no nos confundamos, porque muchas veces el no puedo esconde un no quiero. Vamos a ser claros. Muchas veces esconde el no quiero. Jacques Lafrance, este autor tan interesante, Jacques Lafrance, dice que la santidad nos la jugamos en la distinción de dos conceptos: no quiero y no puedo. Por el contrario, el diablo hace todo lo posible para que los confundamos. El diablo intenta confundir ambas cosas. A ver, no me digas no puedo si en realidad quieres decir no quiero. No te engañes. Porque claro que poder, sin la gracia de Dios, no podemos. El problema está en que no puedas o en que no quieras. Es una gracia el desenmascarar el engaño. Ese recurso fácil, el no puedo, y sabemos bien que nada somos sin la gracia de Dios. Pero lo que podemos responder a este logismoi no puedo es, todo lo puedo en aquel que me reconforta. Todo lo puedo en aquel que me reconforta. Duodécima excusa o muletilla de la mediocridad. No me apetece. Es que no me apetece, no me apetece. Bueno, este por lo menos parece algo más sincero que el que para decir, que el que dice no puedo para esconder el no quiero. Cuando es que no me apetece. Bueno, podemos decir que esta es la frase del millón con la que luchamos, especialmente con gente joven, que es cuando todavía no tienen las cosas claras, tan claras, y no están tan definidos o decididos. Por eso siempre es tan importante recurrir a diferentes formas de motivación y de acompañamiento, haciendo actividades que sabemos les gusta y tratando de este modo de eliminarles enteramente para ayudarles a salir del drama, de ese enorme drama, ese drama personal que te mantiene atrapado en el no me apetece. Vamos a ver, ¿me apetece? ¿No me apetece? Bueno, vamos a ver mañana por dónde sale el sol. ¿Mañana sale el viento o va a haber... A ver qué suerte pasa, a ver... Mañana vamos a conocer si el viento sopla del sur o del norte. Es un drama eso. Un drama... Eso de el no me apetece. La apetencia la consideramos no en un sentido privativo como esclavizadora de la voluntad humana. El ser maduro tiene voluntad, el inmaduro tiene deseos o apetencias, y el que carece de esperanza, pues vive lleno de deseos y de apetencias. Y es un gran drama, es un gran drama del que Jesús quiere liberarnos. Estamos en un momento en el que esto lo vemos claramente. Por ejemplo, cuando nuestra libertad se hace esclava, cuando fácilmente nos hacemos adictos, adictos de vicios, adictos de cosas, entonces nos damos cuenta de que esa apetencia en la que tú, que te creías que eras tú y que eras libre, y que eras tú en un acto libre, pues esa apetencia no te apetecía. Porque entonces descubres que en el acto del libre de nada, ese acto libre, uno enseguida comprende que está siendo esclavizado. Y que detrás del no me apetece, en el fondo se esconde el que te tengo atrapado. Te tengo atrapado. Lo que se esconde es, te tengo atrapado o esclavizado. Y Jesús ha venido a librarnos. Jesús ha venido a decirnos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y luego viene Ignacio de Loyola y remata con la gerecontra. ¿Y qué vamos a decir? Pues cosas súper simpáticas a la cultura de hoy, claro, pero totalmente necesarias para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Bueno, por lo tanto, frente a esa palabra, en frente a esa excusa o muletilla de la mediocridad, no me apetece, la palabra de vida es, lo que hacéis, hacerlo con toda el alma. Lo que hacéis, lo que hagáis, hacerlo con todo el alma. Decimotercera excusa o muletilla de la mediocridad. estoy harto. Estoy harto, y es que estoy harto. Que también es un recurso bastante espontáneo. Vamos, que estoy harto. Venga, que ya con eso, ya lo he dicho todo. Se acabó, estoy harto. Y tenemos que entender que esta es la batalla de la perseverancia. Es la batalla de la perseverancia. Por eso es muy importante saber asociar frecuentemente la santidad a la paciencia. Vence la perseverancia. Vence el que persevera. Eso está claro. Entonces, ese estoy harto, ese supuesto acto de sinceridad, en el fondo es el que está siendo vencido en el reto de la perseverancia. Y hay un signo de que la perseverancia la estamos recibiendo o no la estamos recibiendo. ¿Sabéis cuál es el signo? Es la alegría. Porque uno, antes de decir estoy harto, es que perdió la alegría, se ha amargado, perdió la alegría y estoy harto. Un signo de que la perseverancia la estamos recibiendo como don de Dios es por no perder la alegría. Y es importante decir eso cuando vas perdiendo 4-0, 0-4 en el marcador, ¿sabes? Pero sin embargo, San Juan Bosco decía, la santidad consiste en estar siempre alegres. Y cuando falta la alegría, ojo con eso. Es como cuando los mineros antiguos bajaban con el canario abajo a las minas a ver si había un escape de grisú o ese tipo de gases. Y entonces, si el canario deja de cantar, entonces cuidadito, que aquí viene una buena, ¿no? Bueno, pues algo así pasa con la alegría. Cuando la alegría se nubla, es que estamos siendo atentados contra la perseverancia. En definitiva, frente al estoy harto, ¿qué debemos responder? ¿Qué palabra de vida tenemos que responder? Pues puede ser esta. En tu nombre echaré las redes. Yo en tu nombre echaré las redes. Yo no sé cómo van a salir, si van a volver llenas o vacías. No sé cómo van a salir, pero yo en tu nombre echaré las redes. Y no me pienso cansar de echar las redes, por mucho que salgan vacías o no sé qué. Que a mí eso no me importa, a mí eso no me corresponde. Yo en tu nombre seguiré echando las redes. Y llegamos ya a la 14ª y última palabra, última excusa, logimoi o muletilla. Yo no valgo. Y creo que he dejado para el final tal vez uno de los logismois que decía Braglio Poncio, que podían ser el más dañino, y que es esta muletilla o esta excusa que dice yo no valgo. Y es que yo no valgo. Es el logismoi o la excusa de la falta de reconocimiento de los dones de Dios, del autodesprecio. Hoy en día, de la famosa autoestima. Es posible la tentación o la muletilla o la excusa o el logismoi, llámale como quieras, el más minador de la realidad. Es el más minador de la realidad, porque en el fondo es un acto de ateísmo. Son actos de ateísmo decir yo no valgo. Es como desgajarte de Dios, que es el dador de tus dones. Es como no reconocer que tú estás siendo sostenido por Dios. Que Dios está, sí, que Dios te ha llamado. Sí, que te ha traído a la asistencia. Que tiene para ti un plan. Que Dios tiene para ti un plan, un designio. Es negar todo eso. Es como olvidar, como decía San Agustín, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama, que es muy distinto. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Y eso es muy distinto. Con lo cual, yo no valgo, en el fondo es decir, Dios no me ayuda, Dios no me asiste, Dios me ha dejado de la mano. En el fondo es un acto de ateísmo, pero revestido de un victimismo. O sea que la falta de autoestima no solo esconde heridas, que están muy de moda decir hoy en día en la psicología. Sí, pero también esconde una falta de reconocimiento del amor de Dios. Eso que Dios no hace basura. Dios no se equivoca conmigo. Dios en todo momento me está asistiendo. Me está asistiendo. A mí ahora para hablar. A vosotros para escuchar. En todo momento Dios nos está asistiendo. ¿Cómo que yo no valgo? Sí, pero el asunto está en que yo no actúo en solitario. La clave está en que yo no actúo en solitario. Como lo que dice Jesús, el Padre actúa en mí. Y Jesús vive en nosotros. ¿Cómo yo no valgo? ¿Es que Jesús no está en mí? Así que, ojo con esa falsa humildad. Ese yo no valgo. Es una falsa humildad. Hay un pensamiento de C.S. Lewis que dice, ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti, que es distinto. Es muy distinto el matiz. Ser humilde no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Tú lo que tienes que pensar es que Jesús está contigo. Que Jesús está contigo. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el yo no valgo es olvidarte de que tú no estás solos. Tú no estás solos. Jesús, Dios y Jesús están contigo. Bueno, y hay una batalla, pues, en estas 14 excusas o muletillas de la mediocridad. Igual Emagrio Poncio se escandalizaría que pasados 15 siglos, pues nosotros hubiésemos añadido a sus logismois algunos de estos que él tenía. Diría, pero bueno, ¿qué cosas tienen estos del siglo XXI? Pero si estas excusas o muletillas añadidas a las que los padres del desierto detectaron son fruto de la mundanalidad. Es que estas muletillas que se han añadido a las de los padres del desierto son, se detectaron porque son frutos de la mundanalidad, de la mundanidad, del planteamiento secularizado y también de una especie de soberbia del hombre que pretende vivir al margen o de espaldas a Dios. Y vamos a pedir esta gracia, la gracia de vivir y tomarnos en serio el combate espiritual y tener confianza en esas 14 palabras que son los logoi o los pensamientos
correctos que nos dan vida y que nos dan esperanza, y que además de ser palabras de vida y de esperanza, son palabras evangélicas y que son una respuesta adecuada para esas muletillas, esas excusas, esa logimoi de la mediocridad, de las cuales Dios nos libera. Y espero que esta charla pues os sirva de ayuda, de aprender a pensar correctamente y beneficiaros de estos logois, estas palabras de vida, esta manera correcta de pensar. Hasta aquí está la charla. Que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.